en Radio Popular, Herri Irratia, Egunon Magazine.
Pues vamos a finalizar de muy buena manera el programa porque tenemos una especial invitada que nos acerca a su última novela, interesante desde luego, donde vamos a poder conocer las vidas muy singulares de bastantes mujeres que se dedicaron a tareas de espionaje, fueron espías y de las que algunas podemos recordar sus nombres pues porque la historia las ha ido haciendo un poco conocidas, pero otras pues seguramente que ni os van a sonar. Pero aquí están en este Licencia para espiar que ha escrito Carmen Posadas con este subtítulo, la novela de las mujeres que se dedicaron al peligroso arte del espionaje, nadie duda que desde luego lo es. Yo no podría porque simplemente en una película cuando veo que alguien se mete en la casa de otra persona, lo paso fatal. ¿Verdad, Carmen Posadas? Sí, sí, sí. Bienvenida.
Hola. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenas.
A mí me pasa exactamente igual que tú. Me pongo nerviosísima.
Le va a ver, le va a ver. ¿Y qué dice? ¿Qué dice?
Sí, porque la van a pillar.
Es cierto. Bueno, pues espías, así han sido unas vidas de verdad que el interés está bien dado, ¿no? Has tenido seguramente que elegir a ver cómo los pones porque tendrían muchos episodios que podrían contarse cada
sí,
una de ellas.
Yo quería escribir la historia del espionaje, o sea, desde los comienzos hasta el presente. Y entonces, claro, era una labor ingente. Si hubiera metido hombres también, me ha salido un tocho de 2000 palabras. Así que primero decidí, bueno, voy a escribir sobre mujeres. Primero porque eran muy buenas y nadie las descubría. Y después porque sus historias, como eran tan buenas, no han trascendido. Y entonces me gustaba rescatarlas del olvido.
Claro, es verdad. Decía Cristina al principio, hay algunas que recordamos igual los nombres o que han trascendido más y son más nombres populares, pero otras no. Las que han trascendido más eran porque eran peores espías y por eso ya luego se les pilló más rápido.
Bueno,
¿o no?
Sí, yo creo que ese es el caso de Mata Hari, por ejemplo. Yo me acuerdo cuando empecé a escribir este libro y llegué al momento de Mata Hari, me di cuenta que ni uno solo de los tratados serios de espionaje la mencionan. Y entonces digo, a ver, ¿qué hago? Yo quiero poner a las mejores espías. Y resulta que la el epítome de las espías era malísima, era un petardo. Bueno, el problema es que ella era una figura conocidísima en toda Europa, ¿no? Y entonces cuando su estrella empieza a declinar, le ofrecen ser espía para los alemanes y entonces ella acepta. Y después la pillan, porque te digo que era muy mala, y entonces los franceses la fichan de espía doble. Pero los dos, tanto los franceses como los alemanes, estamos en plena Primera Guerra Mundial, saben que es espía y saben que es muy mala. Entonces le tienden una trampa, porque los franceses, que en ese momento iban perdiendo la guerra, sabían que la guerra estaba siendo muy impopular porque había miles y miles y miles de bajas y de gente que moría. Entonces dijeron, bueno, vamos a dar un golpe de efecto. Vamos a decir que hemos descubierto una peligrosísima espía y la vamos a fusilar, como en efecto así fue. Entonces ella sirvió para distraer la atención del curso de la guerra en ese momento. Porque date cuenta, dice, ¿por qué es tan famosa Mata Hari? Bueno, es como si Madonna descubriéramos que era espía.
Sí,
o sea, ese nivel de personaje, ya. ¿Sabes? Era conocidísima en toda Europa.
Hay algunos nombres como la propia Wallis Simpson o Hedy Lamarr y algunas otras pues personas que igual han actuado así y su popularidad de alguna forma igual distraía esas otras labores y por eso tenían cierto éxito.
Claro, por ejemplo, Hedy Lamarr, que era una de las mujeres más guapas de Hollywood, ¿cómo es Hedy Lamarr? Es una belleza. Resulta que ella era alemana. Y estaba casada primero con un fabricante de armas. Entonces aburría tanto en este matrimonio que decidió estudiar secretamente la carrera de ingeniero. O sea, que ella se hizo ingeniera y bueno, como no podía demostrarlo públicamente, porque las mujeres en esa época obviamente no podían hacer absolutamente nada, pero cuando se separó de su marido, se fue a vivir a Estados Unidos y estaba en Hollywood, y ahora estamos en la Segunda Guerra Mundial, junto con otro amigo inventó un aparato que servía para detectar torpedos enemigos, nada menos. O sea, que sí, esta señora glamurosa, que estaba vestida de lamé y en las fiestas con una boquilla y con una copa de champán, resulta que era una ingeniera extraordinaria que sirvió y que rindió muy buenos servicios a la causa.
Y que se le reivindica a veces cuando hablan de mujeres científicas enseguida. Es verdad que sí que aparece y, vamos, merecidamente por lo que estás
explicando. Y después el caso de Wally Simpson, que tú me preguntabas, ella es la protagonista de la que está considerada la gran historia de amor del siglo XX, ¿no? Sí. Porque se enamora del príncipe de Gales en ese momento. Él, cuando se convierte en rey, se convierte en Eduardo VIII, y entonces se ve obligado a abdicar porque no le dejan casarse con esta señora. O sea, que es la gran historia de amor. Pero bueno, esta señora, que era muy inteligente y muy malvada, nunca se resignó a convertirse solamente en duquesa de Windsor, y estaba muy resentida con la familia real porque no la trataban bien y no sé qué. Entonces, en ese momento Hitler está subiendo de popularidad y ya se convierte en un gran personaje, y ellos van a ver a Hitler, y hay una entrevista y están las fotos de ellos, de ellos dos, y entonces Hitler empieza a calcular una jugada que afortunadamente no le salió, porque hubiera cambiado el curso de la historia, que era invadir Inglaterra y de ahí poner a un rey títere, que iba a ser Eduardo VIII, en el trono. Eso se llamaba la Operación Willy, y por supuesto Wally Simpson, que era su mujer, pues era una pieza fundamental en este... operativo.
Sí, sí. ¿Cómo eran de carácter? Porque yo estoy pensando en una espía a la que le van saliendo bien las cosas, que se está viendo a sí misma como astuta. Me cuesta creer que no se lo tuvieran un poco creidongo, digamos, que no fueran un poco ególatras y que les costara igual a veces incluso mantenerse en silencio o guardar un secreto por no, aunque sea chulear, de lo bien que se le había dado a alguna operación o alguna misión. ¿Hubo alguna que se fue de la lengua por pura chulería, por decir?
Es bueno, que... aparte de Matajari, que como dije, que era malísima. Ah, bueno, sí. Pero el resto, en realidad las mujeres son muy discretas. Y ya hubo casos extraordinarios durante la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra Fría. No sé si vosotros viste una película que se llama Espía Roja, que se publicó con Judi Dench. Es una historia real. Y entonces es la historia de una mujer, ahora en el presente, una señora venerable, 70 y tantos años, que invita a su hijo a tomar roast beef un domingo. Y de repente, ding dong, suena el timbre y es Scotland Yard, la venimos a detener porque es usted una espía, y el hijo casi se cae de espaldas. ¿Cómo mi madre va a ser una espía? Bueno, pues resulta que sí, porque muchos años atrás, cuando ella estaba en la Universidad de Oxford o de Cambridge, no me acuerdo, había pasado secretos nucleares a la Unión Soviética, hasta tal punto que a raíz de eso la Unión Soviética pudo construir la bomba atómica, nada menos. O sea, que es una espía con todas las letras. Bueno, pues después de haber hecho esta misión, se retiró, se casó y se dedicaba a hacer tartas de manzana y tocar el piano. Y durante años y años y años no la descubrieron.
La misión, no sé si podría hacerlo o no y guardar la discreción que lo necesita, pero luego no chulear de ello. A mí ya, ¿verdad? Me parece que doble mérito. Me parece muy difícil, ¿no?
Porque está en la naturaleza humana. O sea, tú, si has hecho algo extraordinario, lo quieres ir a contar.
Sí.
Bueno, pues ella se cayó. Y como ella, muchas espías.
También ha habido otras espías que han sido entrenadas para hacerlo, y a veces hasta desde muy jóvenes, ¿no?
Sí, sobre todo en China y en el mundo soviético, o sea, estamos hablando detrás del telón de acero, había lo que se llamaban las Red Sparrows en inglés. En español está traducido por las golondrinas o por los gorriones.
Sí, Gorrión Rojo es otra película con Jennifer Lawrence.
Exacto, pues es ese, sí. Entonces son niñas que las cogían de pueblos apartados, en Rusia en concreto estaba hablando ahora, pero bueno, en China ha pasado lo mismo. Y entonces las decían a sus padres que, bueno, que durante unos meses no iban a saber nada de sus hijas, pero que no se preocuparan, que más adelante se pondrían en contacto con ellas. Nunca más volvían a saber de sus hijas, estas pobres familias. Y entonces ellas las entrenaban desde muy jóvenes, por supuesto, a manejar armas, venenos, a en el arte del sexpionaje, que es utilizar el sexo tanto para obtener información como para chantajear a gente. Y son estas que tú me estás mencionando, o sea, que había incluso una película sobre ellas.
Profesional. Sí, es verdad. Sí. Conoces bien el ámbito diplomático entre embajadores y entre embajadas, que yo no sé si son lugar seguro, ¿no? O sea, uno llega a trabajar a un lugar donde han trabajado antes, pues otros, los predecesores que han trabajado en tu cargo, y tú sabes o intuyes que eso tiene que estar plagado de, no sé si agujeros, recovecos, huecos por los que te van a espiar. ¿Cuánto de seguro puede estar alguien, un diplomático?
Pues mira, cuando nosotros vivimos en Rusia, a mi padre lo destinaron a Moscú en el año 72. Los rusos estaban obsesionados con el espionaje y con la información. O sea, por ejemplo, si tú querías salir de casa, ir a, me da igual, a cualquier sitio, tenías que pedir permiso. Yo me acuerdo un día que se nos olvidó pedir permiso porque una de mis hermanas se cortó un dedo, queríamos ir a la farmacia, y vinieron a perseguirnos unos motoristas. O sea, hasta ese punto estás controlado, ¿sabes? Y entonces, en ese momento fue cuando yo me interesé por el mundo del espionaje, porque vivías en una película de espías. Pero como en aquella época la Unión Soviética, bastante chapucera, no era de James Bond la película, sino de Anacleto, agente secreto, porque todo funcionaba muy mal. Funcionaba muy mal.
Y Carmen, ¿las espías actuales son de un tinte diferente? ¿Son, no sé, cómo son?
Bueno, yo al final del libro quería que el último testimonio fuera de una espía en activo. Sí. ¿No? Entonces, me entrevisté con dos. Una está en activo y hace operaciones, que son lo que se llama, que por supuesto no me quiso contar nada. Claro, yo tampoco podía pretender que me contara. Lo que yo quería es la parte humana, ¿sabes? Saber cómo las fichan. ¿Qué precio tienes que pagar para convertirte en una espía? ¿Cómo es el entrenamiento? Todo ese tipo de la parte humana, y eso fue lo que me contaron.
Bueno, más no vamos a contar aquí porque esto está...
¿Por qué no? Porque se nos va el tiempo, si no...
Las dos cosas, porque se va el tiempo, pues va a favor de obra para decir que el resto está en Licencia para espiar, la novela de las mujeres que se dedicaron al peligroso arte del espionaje, que sin duda lo es. Carmen Posadas, gracias por la visita y por dejarnos este libro.
Un placer, un placer. Besito a las dos.
Hasta la próxima.